contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Dado que las ondas ultrasónicas pueden reflejarse en una superficie de vidrio líquido y retornar al cabezal, incluso los objetos transparentes pueden ser detectados. La detección no se ve afectada por la acumulación de polvo o suciedad. La detección de presencia es estable, incluso para objetos o materiales de superficies irregulares, o sensores de nivel por radar. Emite pulsos de microondas cortos y luego mide el tiempo transcurrido entre la emisión y el retorno de los pulsos. Esta medición se utiliza para calcular la distancia entre el sensor y el objetivo, PEG. Agua, lodo. Este tipo de sensores son adecuados para su uso en fuentes hídricas que presentan caudales altos y barra o secciones transversales muy amplias. Sensores de variables meteorológicas o pluviómetro. Este es un dispositivo que se emplea para poder medir las precipitaciones que caen en una zona durante una determinada cantidad del tiempo. Los datos de precipitación se van recolectando, siendo un aspecto fundamental para determinar la condición climática de una zona dada. A partir de ello, se puede establecer el comportamiento medio horario, mensual y anual, estableciendo inclusive fluctuaciones y posibles tendencias de la precipitación a lo largo del tiempo. O barómetro. Instrumento que mide la presión atmosférica, definida como el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. Su caracterización con base en una serie de datos en el tiempo permite establecer patrones meteorológicos que son fundamentales para el pronóstico de un cambio abrupto en las condiciones de tiempo meteorológico. En Colombia, infortunadamente, no hay una buena red de dicha variable. O anemómetro. El anemómetro es un instrumento meteorológico utilizado para medir la velocidad del viento, siendo una información muy importante como insumo para la predicción del tiempo. De igual forma, permiten establecer cualquier tipo de condición anómala del viento en términos de ráfagosidad, siendo muy importantes para la caracterización de vendavales. Los anemómetros del ICE son los más utilizados por su simplicidad y suficiente exactitud para la mayor parte de las necesidades de medición, así como por la relativa facilidad de permitir la medición a distancia. O veleta. Sistema mecánico, perfectamente balanceado y paralelo al suelo. Puede ser de chapa común. Debe estar orientada perfectamente norte-sur. La información se transmite a través de electricidad, puede ser a través de un motor sincro repetidor, que hace girar una aguja a la misma cantidad de grados que ha girado la veleta, o a través de un disco codificado. Como complemento a la velocidad del viento, es fundamental la caracterización de la dirección del viento, situación que es posible establecer con una buena cantidad de registros durante varios años. El comportamiento medio de dicha variable se puede ver perturbado por cambios súbitos de presión, lo que genera una condición anómala en la dirección del viento, siendo en cierta forma un precursor de lluvia e inclusive de un posible evento extremo, dependiendo del comportamiento de otras variables como la humedad y la temperatura del aire. O termómetro digital. Los termómetros digitales son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en número las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. El seguimiento a la variable es muy importante en el reconocimiento de valores extremos, los cuales inducen en un momento dado la ocurrencia de fenómenos de origen hidrometeorológico, como las heladas y los incendios de la cobertura vegetal. Adicionalmente, como insumo de indicadores que permiten en un momento dado advertir elementos precursores de sequías, o sensor radiación solar, se utiliza para medir la radiación solar dentro de un rango de longitud de onda, o microradar. Por medio de ondas electromagnéticas permite determinar la presencia de vapor de agua o agua líquida hasta 3-5 kilómetros de altura. O radar hidrometeorológico. Funcionan a través de la transmisión de una señal de radiofrecuencia u ondas electromagnéticas, las cuales se reflejan hacia el radar una vez encuentran gotas de agua y otros hidrometeoros como granizo o nieve, permitiendo medir la intensidad de la precipitación y el lugar de ocurrencia. También pueden permitir hacer seguimiento y estudios de fenómenos severos como huracanes, y algunos tienen la posibilidad de realizar estudios de volumen de la nube, a diferentes cortes o secciones sensores de movimiento en masa, o geófono. Los geófonos son transductores de desplazamiento, velocidad o aceleración que convierten el movimiento del suelo en una señal eléctrica. Casi todos los geófonos empleados para la prospección sísmica en la superficie terrestre son del tipo electromagnético, o acelerómetro. Un acelerómetro es un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento de una estructura. La fuerza generada por la vibración o el cambio en el movimiento, aceleración, hace que la masa comprima el material piezoeléctrico, generando una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. O giroscopio. El giroscopio, o gerómetro, es un dispositivo que mide y mantiene el movimiento de rotación. MEMS, sistemas microelectromecánicos, los giroscopios son sensores que permiten medir la velocidad angular y las inclinaciones presentadas. Otros equipos de monitoreo, o cámaras. Su instalación permite monitorear en tiempo real diversos elementos, dependiendo del uso que se requieran, pudiendo ser monitoreo de niveles de cuerpos de agua, columnas de humo, encharcamientos o inundaciones en puntos críticos, entre otros. O cámaras térmicas. Permite monitorear la aparición de focos de calor para detectar incendios forestales. Tecnologías de transmisión de data de la red de sensores automáticos. Para instalar una red de dispositivos en lugares retirados del casco urbano, en sitios rurales o lugares remotos, se deben utilizar tecnologías de transmisión de datos que permitan extraer la información de estos sitios y llevarla hasta la central de monitoreo e inclusive subirla a la nube 6, lo cual permite monitorear y realizar un seguimiento de manera remota a cada componente del SAT. A continuación, mencionaremos algunas de las tecnologías comúnmente utilizadas en la implementación de sistemas de alerta temprana o comunicación satelital. Las señales son transmitidas de forma directa, gracias a la presencia en el espacio de satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra. Su ventaja es que necesita poca infraestructura para operar desde cualquier parte del mundo, sin embargo, depende de las condiciones meteorológicas y su costo es bastante elevado. OSIGBERE es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar E802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. Se necesita implementar una red de repetidoras y establecer una topología de red para llevar la señal hasta el sitio de monitoreo, o LoRaWAN. Es una especificación para redes de baja potencia y área amplia, LWAN, Low Power Wide Area Network, diseñada específicamente para dispositivos de bajo consumo de alimentación que operan en redes de alcance local, regional, nacionales o globales, o Sigfox. Esta red, de la compañía que lleva su nombre, implementa una red que funciona con la tecnología de transmisión UMB, Ultra Narrowband, y consiste en emplear canales estrechos del espectro para alcanzar grandes distancias con un requerimiento mínimo de energía. O radioenlaces. Este tipo de equipos de telecomunicaciones incluye cualquier interconexión entre terminales de telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 MHz y 42 GHz. Sistemas de telecomunicaciones. La tecnología de telecomunicaciones que generalmente se utiliza en los sistemas de alerta temprana como respaldo a los diferentes canales de comunicación estándar, son equipos en la banda HF, rango de 3 a 30 MHz, banda VHF, de 30 a 300 MHz, y banda HUD, rango de 300 a 462 MHz, exceptuando el rango 452.5 a 459.4 MHz. Central de monitoreo. La central de monitoreo se define como el lugar físico donde se encuentran los recursos humanos y técnicos necesarios para la recepción y procesamiento de las diferentes señales que generan los sistemas de alarmas instalados en los puntos críticos a vigilar, y desde donde este se coordina la respuesta o reacción a las señales recibidas, activaciones y demás procedimientos que haya lugar para la respuesta a la emergencia. El lugar de ubicación debe ser un sitio seguro, provisto con personal 24/7, con la instalación de pantallas donde se pueda realizar un monitoreo en tiempo real de los eventos y verificación continua de las variaciones registradas en los sensores y su posterior análisis. Se debe contar con canales de comunicación diversos, entre estos de radiofrecuencia para garantizar un canal independiente, teniendo en cuenta que los canales de comunicación convencionales tales como líneas de telefonía fijas, telefonía celular, internet y demás tienden a colapsarse e incluso a afectar con la ocurrencia de eventos de emergencia de gran magnitud. Parámetros de diseño y requerimientos mínimos de un SAT. Teniendo en cuenta que un sistema de alerta temprana se encuentra conformado por diferentes tipos de dispositivos, se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño. O sistema de alimentación autónoma por cada uno de los dispositivos, energía eólica, solar, o de otro tipo de generación de energía alternativa no convencional. O central de monitoreo con procesador de bajo consumo y especificaciones técnicas que permitan un buen desempeño con un mínimo consumo, asegurando su funcionamiento continuo 7/24. Ubicación estratégica de las sirenas, de tal manera que el diagrama de propagación sonora cubra la totalidad de la ubicación de la población vulnerable. El diseño debe ir acompañado con el organismo de gestión del riesgo de desastres del sector del ente territorial vulnerable, teniendo en cuenta que los puntos a monitorear y la ubicación de las alarmas debe contar con la participación de las entidades operativas autoridades. Estado del arte, modernización continua e innovación tecnológica. La innovación tecnológica se refiere a la creación o mejoramiento de un nuevo producto o servicio. En otras palabras, existe innovación cuando se presentan en el mercado nuevos elementos o, en su defecto, mejoran los ya existentes. Aunque esta innovación suele ir dirigida a la comercialización del producto o servicio, también puede relacionarse con los procesos de producción. En definitiva, la innovación tiene que ver con el cambio y barra o mejoramiento dentro de un proceso o servicio. Acorde a lo anterior, los sistemas de alerta temprana se deben mantener en una continua modernización y evolución tecnológica acorde a los avances en los dispositivos comerciales y desarrollos realizados. Monitoreo comunitario. Dependiendo del SAT a desarrollar, se podrá incorporar al proceso de monitoreo la participación de la comunidad. Algunas de las acciones que se han desarrollado en los territorios para esta articulación son la instalación de instrumentos artesanales para el monitoreo y conformación de grupos de vigías comunitarios. Las acciones emprendidas por la comunidad deberán siempre estar articuladas con el funcionamiento global del SAT. 4, 2, 1, 3. Difusión de alertas. Este componente agrupa las acciones, instrumentos y herramientas para la comunicación y divulgación de los mensajes de alerta, con suficiente antelación para tomar las medidas necesarias de protección y respuesta. Sistema de torres de sirenas. Procedimientos para la difusión de alertas. Sirena digital. Las alarmas comunitarias de tipo sonoro son esenciales en los sistemas de alerta temprana. Estas deben estar ubicadas en lugares estratégicos, y de manera previa se debe realizar un diagrama de propagación que cumpla con la normativa vigente frente a los niveles sonoros permitidos, que no afecten el oído humano a las personas que se encuentren ubicadas en los alrededores donde se encuentren instaladas. Es importante considerar y realizar los análisis necesarios para garantizar una adecuada ubicación de las sirenas en las zonas rurales, que permita que sean audibles por los pobladores. Para esto se deben considerar las condiciones topográficas y elementos que puedan obstaculizar la propagación del sonido, así como las condiciones que pueden favorecer la acústica de las sirenas. Se debe considerar en el diseño del SAT la necesidad que se tendrá de elaborar procedimientos, instructivos, modelos de mensaje y otros mecanismos necesarios para garantizar que las alertas serán emitidas de manera eficiente y oportuna. Los procedimientos deberán ser armonizados e incluidos en el sistema de gestión de la entidad responsable de la emisión de las alertas, y estos deberán estar debidamente articulados con las estrategias de respuesta a emergencias, planes y barra o protocolos. Como todos los componentes tecnológicos de un SAT, su alimentación eléctrica debe ser completamente autónoma, independiente de la red eléctrica del sector, ya que en muchas ocasiones estas se ven afectadas por los eventos de emergencia, deben estar dispuestos con seguridad y cumpliendo la normativa eléctrica vigente. Adicionalmente, según sea el caso y la pertinencia de este, puede considerarse la automatización de la activación de sirenas, en el momento en el que los niveles de los sensores sobrepasen los umbrales establecidos para la activación de una determinada alerta de origen hidrometeorológico. De esta forma, no sería necesario el componente humano para realizar funciones de articulación entre los sistemas de sensores y sirenas. Sin embargo, deben realizarse una serie de acciones enfocadas a la validación de las alertas con una confiabilidad del sistema lo suficientemente alta, depurando las lecturas erróneas de los sensores y a su vez, validando la información del sistema de tal manera que no se produzcan falsas alarmas, pues esto repercute negativamente en la confianza o confiabilidad que pueda tener la comunidad alrededor del funcionamiento del SAT. Diseminación de las alertas. En la fase de diseño, se deberán considerar los mecanismos que se usarán para hacer extensivos los mensajes de alerta a todos los actores y grupos de interés, como mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico, cadenas de llamadas, radio, televisión, entre otros. Se recomienda elaborar borradores de los mensajes que se usarán para los diferentes estados de alerta, de manera que, en el momento de ser emitidos, se agilice esta acción. 4, 2, 1, 4. Capacidad de respuesta. En lo relativo a la capacidad de respuesta, será necesario desarrollar acciones en torno a los diferentes componentes de la preparación para la respuesta. Es de resaltar que una preparación efectiva es la clave para tener una respuesta de calidad, por lo cual es fundamental un trabajo conjunto liderado desde cada uno de los sectores, salud, educación, ambiente, agro, etc., y con una activa participación comunitaria, organización y coordinación. Para asegurar un adecuado funcionamiento del SAT, es fundamental contar con una adecuada organización de todos los recursos dispuestos para el SAT, y unos mecanismos de coordinación que permitan establecer claramente roles, responsabilidades, puntos de interacción, líderes y demás aspectos organizacionales. Lo anterior debe contemplarse para todos los niveles de acuerdo con cada SAC, departamental, municipal, comunitario, institucional, etc. El esquema de organización y coordinación debe verse reflejado en diferentes instrumentos, que van desde la estrategia municipal de respuesta, hasta procedimientos detallados para cada rol, equipamiento y centros de reserva, capacitación y entrenamiento. Como medida de preparación para la respuesta, se debe contemplar el equipamiento necesario en función de las acciones esperadas al activar un estado de alerta a través del SAT. En este sentido, será importante prever elementos como megáfonos, linternas, paletas de señalización, chalecos, radios y otros que se consideren necesarios para poder desarrollar las acciones vitales al recibir una alerta, especialmente la evacuación de emergencia. Sin embargo, ex ante, también será necesario contemplar dentro del equipamiento la instalación de señalización y demarcación de zonas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Es un componente fundamental, en el cual se deben considerar procesos de capacitación en todos los niveles y para todos los actores. En tal sentido, se deberá realizar un programa de capacitación diferenciado para cada una de las fases del desarrollo del SAT. Así, dentro de la fase de planeación y diseño, se hará énfasis en el conocimiento mismo sobre los fenómenos amenazantes y su comportamiento, para qué sirve un SAT y cómo funcionan, asimismo, capacitaciones sobre organización comunitaria y autogestión del riesgo. También se considera dentro del equipamiento, aquel necesario para garantizar una prestación oportuna de los servicios de respuesta a emergencias contemplados en la EMRE, salud, búsqueda y rescate, medios de vida, agua y saneamiento, entre otros. Por su parte, los centros de reserva son los espacios físicos donde se almacenarán los equipamientos, y donde se dará el proceso logístico necesario. Pueden existir varios centros de reserva en un municipio, de acuerdo con las capacidades institucionales y podrán funcionar en red. En tal caso, deberán estar ubicados de manera estratégica, garantizando el acceso a los equipos cuando estos sean requeridos. Se deberá contemplar contar con centros de reserva tanto dentro de las zonas de amenaza, como fuera de ellas. Para la fase de planeación y diseño, se deberán identificar los recursos existentes, realizando inventarios de capacidades con el fin de identificar las necesidades para el fortalecimiento en términos de equipamiento, y también determinar, tal vez, necesidades en la redistribución de dichos equipos. Dentro del proceso de capacitación, será fundamental realizar talleres con las entidades locales y departamentales, y con los tomadores de decisión, recordando que la base normativa y el buen gobierno son esenciales para la eficiencia de un sistema de alerta. 4 de febrero de 2002. Implementación. 4, 2, 2, 1. Conocimiento y análisis del riesgo. Para la fase de implementación del SAT, las acciones de conocimiento del riesgo estarán dirigidas a sistematizar la información a través de plataformas que permitan una consulta ágil de la misma, visores, portales geográficos, bases de datos y otros en los que los diferentes actores puedan visualizar la información de manera integrada. Los datos generados por las estaciones hidrometeorológicas deberán ser llevados a la misma plataforma de visualización referida en el anterior ítem. 4, 2, 2, 2. Monitoreo y seguimiento. Será fundamental que, en la implementación del SAT, se realice la adecuación del espacio para el funcionamiento del centro de control, seguimiento y monitoreo, SECOSEM 24/7, así como la instalación de los instrumentos de monitoreo, calibración y prueba de estos. Se deberán ajustar, adoptar y socializar los procedimientos de monitoreo y demás instrumentos para el funcionamiento del SECOSEM. Para la implementación, será esencial capacitar al personal que realizará el mantenimiento periódico de los equipos. De igual manera, capacitar al personal que operará el SECOSEM, en uso de software, análisis de la información, emisión de alertas, manejo asertivo de la comunicación, resolución de problemas y otros temas que sean relevantes y necesarios para una correcta operación del SAT. 4, 2, 2, 3. Difusión de alertas. Para este componente, durante la fase de implementación, se realizará la instalación de los equipos para emitir y comunicar la alerta, como lo son las sirenas con sus respectivos sistemas de respaldo de energía, así como la realización de pruebas de estos. Al realizar pruebas de sirenas, es preciso informar a la comunidad, con el fin de no generar pánico o estados de alerta innecesarios. Los ejercicios de prueba deben ser planificados y socializados con la población y entidades. Además de los sistemas sonoros de largo alcance como sirenas, también será fundamental articular acciones de difusión y procedimientos para ellos, con emisoras y canales de televisión locales, los cuales pueden ser muy eficientes para zonas rurales apartadas, donde sea difícil la ubicación y alcance de las sirenas. Son medidas complementarias que redundan la difusión de alertas. Asimismo sucede con el establecimiento de cadenas de llamadas comunitarias e institucionales. Es pertinente socializar con la comunidad los diferentes mecanismos por los cuales podrán enterarse de los estados de alerta, para que reconozcan los medios oficiales, el tipo de información que recibirán, cómo interpretarla y cómo actuar. Otros canales podrán ser utilizados para la difusión de alertas, como mensajes de texto, aplicaciones celulares de mensajería instantánea, radio, televisión, correos electrónicos. Para esto es necesario elaborar modelos de boletines y mensajes, plantillas prediseñadas de los mensajes, donde solo se deban ajustar los datos específicos del fenómeno. Esto facilitará la labor de los operadores del SECOSEM. Es fundamental elaborar, socializar e implementar los procedimientos para la emisión de alertas y su diseminación. Los procedimientos deben ser adoptados por medio del sistema de gestión documental de la entidad responsable, y deben estar articulados con la estrategia de respuesta a emergencias y protocolos o planes complementarios, así como con los planes familiares, comunitarios e institucionales. Por último, es importante capacitar a los tomadores de decisión en los procedimientos y actuaciones prioritarias una vez se establece un estado de alerta. Será entonces importante también elaborar borradores de declaratorias de alerta para cada fenómeno. Lo anterior amerita que, dentro de los procesos de capacitación, participe personal del área jurídica de alcaldías y gobernaciones. Asimismo, es fundamental capacitar a los equipos de prensa y comunicaciones con el fin de difundir de manera prudente y asertiva la información del evento. 4.2.2.4. Capacidad de respuesta. Teniendo en cuenta los componentes de la preparación para la respuesta vistos en el numeral 4, 2, 1, 3, para la implementación del SAT se desarrollarán las actividades que durante la fase de planificación se hayan identificado. Es así como para la implementación se deberán desarrollar acciones como ajustes y socialización de estrategias de respuesta a emergencias, planes, protocolos y procedimientos, redefinición de roles y funciones de ser necesario. Distribución y entrega de equipamiento institucional para la respuesta. Instalación de señalización de zonas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Actividades de capacitación para la respuesta, especialmente en temas relacionados con evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate, medios de vida, asistencia humanitaria y otros servicios de respuesta a emergencias. Es importante realizar capacitaciones para las entidades de respuesta, así como para la comunidad. Actividades de capacitación para tomadores de decisión y asesores jurídicos, especialmente en las acciones prioritarias como declaratoria de alerta y orden de evacuación, comunicación en situaciones de crisis, manejo de crisis, declaratorias de calamidad o desastre. Es muy importante articular todas las acciones en torno a la estrategia municipal de respuesta a emergencia, para lo cual se sugiere acoger lo contenido en la guía metodológica para la elaboración de estrategias territoriales de respuesta a emergencias, elaborada por la UNGRD en el año 2018. Las autoridades distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción. Artículo 37, Ley 1523. Es de suma importancia que las comunidades comprendan la amenaza y el riesgo que enfrentan. En esa medida que se asuma en su totalidad la alerta que pueda ser emitida, teniendo claridad frente a las acciones que se deben tomar. La población debe estar muy bien informada sobre las opciones en cuanto a una conducta segura, las rutas de escape existentes y la mejor forma de evitar daños y pérdidas de bienes, es decir, que las comunidades especialmente en riesgo, entiendan a lo que se pueden llegar a enfrentar y cómo reaccionar ante una posible emergencia. Al respecto, los programas de educación y preparación desempeñan un papel esencial. Asimismo, es clave todo tipo de actividades organizadas por los entes territoriales de gestión del riesgo en función de brindar a la comunidad mayores elementos frente a su actuación ante un posible evento. En ese sentido, es necesario contar con protocolos o procedimientos los cuales deberían ser puestos a prueba a través de algunos ejercicios de simulacro o simulación, para lo cual se sugiere que, para la planeación, diseño, ejecución y evaluación de este tipo de ejercicios, se use la guía metodológica para el desarrollo de simulaciones y simulacros segunda edición 2016. La coordinación de roles y responsabilidades, unas alianzas estratégicas institucionales, una decidida fuerza y aptitud por parte de los entes territoriales de gestión del riesgo, así como unos planes de acción ajustados a la realidad, son un punto clave para una alerta temprana efectiva. Asimismo, la conciencia pública y la educación son aspectos críticos de la mitigación de desastres. La falla de cualquier parte del sistema implicará la falla de todo el sistema. Las alertas son estados declarados que deben comunicar como mínimo dos aspectos. la información sobre la evolución de un fenómeno, y las acciones y disposiciones que deben ser asumidas por los comités para la gestión del riesgo de desastres y comunidades para enfrentar la situación que se prevé. En relación con los niveles de alertas, cada CMGRD/CDGRD debe definir en la EMRE/EDRE y protocolos específicos complementarios los niveles de alerta, sus criterios y parámetros para ser declarados, así como los mecanismos para su difusión. Los alcaldes, como jefes de la administración local, representan al sistema nacional en el distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Artículo 14, Ley 1523 de 2012, lo anterior, en el marco del manejo de desastres, incluye la comunicación y divulgación oportuna de estados de alerta frente a la inminente ocurrencia de un evento peligroso. 4 de febrero de 2003. Operación. La operación de un SAD supone poner en funcionamiento todos los aspectos, actividades e instrumentos descritos en las fases de planificación y diseño, y de implementación. En esta fase, ya todos los equipos han sido instalados y operan perfectamente, y los procedimientos se encuentran vigentes. La fase de operación es la que mantendrá a través del tiempo el SAD, para lo cual es fundamental relacionar esta fase con el elemento transversal de logística y sostenibilidad. La sostenibilidad del sistema de alerta requiere de acciones de mejoramiento continuo, actualización de instrumentos, renovación tecnológica, mantenimiento técnico del equipamiento y capacitación y entrenamiento constante. Algunas actividades recomendadas durante la fase de operación son: conocimiento y análisis del riesgo, actualización periódica de los estudios realizados, resocialización permanente de los estudios. Especialmente importante cuando hay cambios sustanciales en el personal de las entidades. Actividades periódicas para la apropiación social del conocimiento, monitoreo y seguimiento, difusión de alertas, mantenimiento de equipos, reposición de elementos dañados o perdidos, renovación tecnológica, capacitación permanente del personal del SECOSEM, entidades y comunidad, actualización de procedimientos, capacidad de respuesta, capacitación y entrenamiento, realización de simulacros y simulaciones, por lo menos 2 veces al año. Actualización y resocialización de estrategias de respuesta, protocolos y planes. Es fundamental calcular los costos anuales de operación del SAD y generar la estrategia para su sostenimiento a largo plazo. Se deben considerar los costos de las actividades enunciadas. Algunos a considerar son: personal, mantenimiento de equipos, reposición de elementos dañados o perdidos, renovación tecnológica, actualización de instrumentos de planificación, PMGRD, EMRE, protocolos, planes, procedimientos, capacitación y simulacros, pólizas de seguros, arrendamiento de espacios, servicio de internet. Por último, es vital mantener a la comunidad activa en el tiempo en función de la operación del SAT. Con el tiempo, y ante la baja ocurrencia de eventos que se podría presentar en algunos casos, el interés puede ir disminuyendo, y tanto comunidad como entidades pueden desconectarse del proceso, lo cual, sin duda, puede resultar en que, ante la emisión de una alerta, no se reaccione de la manera adecuada.